aquí, como siempre en este espacio abierto.
Te veo de muy buen humor.
Sí.
Con mucho, mucho, muy hecho para adelante.
Sí, al mal tiempo, buena cara.
De esto de mal tiempo, fíjate que como que esta ciudad, como que este país huele a algo raro. Como que quieren mandarnos un olor fétido, el olor de la represión. Creo que está sobre todo el país y hoy especialmente sobre la Ciudad de México. ¿Lo sientes así? ¿Lo alcanzas a percibir?
Sí, pero yo le tengo confianza a la gente de la ciudad. Conozco muy bien a la gente de la ciudad. Sé que rechaza el uso de la fuerza. Rechaza la violencia. No aprueba el que se utilice el aparato de fuerza. La gente de la ciudad está imbuida en el espíritu de Juárez, que decía: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo le tengo mucha confianza a la gente. Hay una campaña impresionante, realmente lamentable, en los medios de comunicación. Están azuzando, están pidiendo que haya violencia. Y una declaración, dos desafortunadas, del secretario de Gobernación, del señor Chong, recordando el estribillo usado desde la época de Díaz Ordaz, desde los años 60, de que si se acaba el diálogo, dijo, porque antes hasta eran más sutiles o lo decían mejor, decían antes, cuando se agote el diálogo. Y este señor, que cree que está de gobernador en Hidalgo, con todo respeto a los ciudadanos de Hidalgo, dice, cuando se acabe el diálogo, viene la ley. Esos estribillos de que la ley es la ley, del Estado de Derecho, es Díaz Ordaz, nada más que ya no estamos en esos tiempos, y tienen ellos que actuar de manera responsable. Es diálogo y diálogo y diálogo y más diálogo, y no recurrir al uso de la fuerza. Y además, resolver el problema que ellos originaron. Porque ¿a quién le van a echar la culpa? Si fue Peña Nieto y Chong y Beltrones y Gamboa los que decidieron, sin ninguna consulta, echar a andar algo que le llaman reforma educativa y no tiene nada ni de reforma ni de educativa, porque es apenas una reforma laboral para quitarles prestaciones a los maestros. ¿Qué hay en esa supuesta reforma para mejorar la calidad de la enseñanza? ¿Qué hay para que ya no haya rechazados? Si en estos 9 meses Peña Nieto tiene, entre otras hazañas, el que se han rechazado más de 300.000 jóvenes que no han podido ingresar a las universidades públicas, y que haya de solución a eso. Si se tratara realmente de una reforma educativa, estarían atendiendo ese problema, garantizando a todos los jóvenes el derecho a la educación. Eso sí sería una reforma educativa y mejorar la calidad de la enseñanza, no lo que están haciendo de manera unilateral. Además, engañaron a los maestros, los tuvieron mucho tiempo en mesas de diálogo y de repente, como ellos manejan, y eso también es muy lamentable, el Congreso, los diputados no son representantes del pueblo. Te aseguro que ni los diputados ni los senadores, puede ser que haya excepciones, leyeron lo que aprobaron, no lo han leído. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Si la mitad de los 500 diputados leyeron las leyes secundarias, o la mitad de los senadores, No leyeron. Es nada más recibir línea y levantar el dedo. Ahora ni siquiera es eso. Tienen un botón ahí, oprimen un botón, ya están modernizados. Pero son empleados de los que deciden y mandan en este país. No son representantes populares. Entonces, los reúnen y ahora hasta por Twitter les dan consigna. Es a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya consta el debate. ¿Todavía les permiten que suban a la tribuna, no? Y que den a conocer sus puntos de vista, si se oponen. Pero de repente llega el Twitter, ¿no?, de uno de los capos de la política o de los partidos, y les dice: ya hicimos el compromiso y hay que votar, ¿sí?, a favor, y vámonos. Pero quién sabe quiénes son los diputados, quiénes son los senadores. Sería bueno que la gente supiera un poco más sobre eso, ¿no? Porque siempre aprueban así, en el anonimato, no asumen ninguna responsabilidad. Entonces, cuando menos que se supiera quiénes son, en sus distritos, en sus pueblos, en sus estados. Yo te aseguro que los que votaron ahora por estas contrarreformas no fueron identificados. No saben en sus estados cómo votaron. No se sabe, porque no hay tampoco información. No se garantiza en México el derecho a la información. La gente no tiene información. Lo que hay es una campaña de linchamiento en los medios, vergonzosa, azuzando a la violencia, como si eso fuese a resolver el problema. Eso no es solución. Eso es querer enfrentar el mal con el mal. El mal se enfrenta con el bien, siempre, o tirarle más leña al fuego. Tienen que serenarse el señor Chong, Peña Nieto, y no estar engañando. ¿Y por qué no rectificar? Yo eso es lo que digo. Si hay una inconformidad y hay razón, ¿por qué no rectificar? ¿Por qué caer en la autocomplacencia? Y sobre todo, ¿por qué querer por la fuerza imponer una supuesta reforma educativa? Yo le tengo mucha confianza a la gente de la ciudad, porque aquí, aunque esté el bombardeo de mentiras y de manipulación en los medios, la gente está muy despierta, está muy avispada. El pueblo del Distrito Federal es mucha pieza. Y también confío en el jefe de gobierno, que no vaya a secundar una acción represiva. Eso no. Que resista, que aguante presiones. Lo eligió la gente de la ciudad, no lo eligió Chong, ni lo eligió Peña Nieto. Peña Nieto no ganó aquí en la ciudad. Entonces, que actúe como lo está haciendo, y que siga llamando a las partes, al diálogo, a evitar la confrontación.
Pero esta presión y todo esto que se está haciendo también tiene que ver con la protesta, con la manifestación a la que tú estás llamando. Ellos quieren abrir por ahí, me parece a mí.
Sí, pueden.
La gran forma de reprimir.
Pensando en que si enrarecen el ambiente, van a poder sacar la llamada reforma energética, que tampoco es una reforma energética, ni siquiera es una reforma petrolera. Es un vil robo. Quieren quedarse con las ganancias del petróleo. Para eso quieren reformar el 27 y el 28. Y como eso es lo que les importa más, porque hay prioridades. Desde luego, todo está en el mismo paquete de la agenda de la política económica que imponen desde fuera. Son las llamadas reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma educativa, todo eso mal llamado, pues, porque insisto, en lo laboral, no es para que haya más empleos y que se le pague más a los trabajadores, sino es para pagarle menos a los trabajadores y quitarles derechos. ¿Qué nos dijeron hace 9 meses cuando aprobaron la reforma laboral? Que ahí venía la inversión. Ahora estoy leyendo una nota del Consejo Coordinador Empresarial que se está quejando de que no hay crecimiento económico, no hay empleo. Pero si él hace 9 meses secundó la llamada reforma laboral y argumentó que se iban a crear muchísimos empleos, igual que Peña. Claro que este señor que está ahorita en el Consejo Coordinador Empresarial sigue las instrucciones, porque en todo hay sus niveles, ¿eh? O sea, es una jerarquía de Claudio X González, que es el jefe de jefes del sector empresarial, una especie de Fidel Velázquez.
El campo del
sector empresarial, sí. Pero dijeron, bueno, vienen los empleos, hace falta la reforma laboral. ¿Dónde están los empleos? El mes pasado se generaron 5.000 nuevos empleos. O sea, es un fracaso rotundo. O sea, hay recesión económica, ¿sí? Hay devaluación, hay fuga de capital, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los resultados? Y ni modo que de eso nos echen la culpa a nosotros. Ya nada más faltaba eso.
Bueno, pero tú eres culpable de todo, ¿no?
Sí, pero se les hace muy fácil decir, ¿no? O sea, ahora sí que, como diría el clásico de Guanajuato, que es preferible olvidar. Pero decía yo, ¿por qué? Bueno, la verdad es que no funciona la política económica que se viene imponiendo desde hace 30 años y, por si fuese poco, o como añadido, Peña es incapaz, es muy inútil. Lo impusieron ahí, pues no tiene capacidad para conducir el destino del país. No tiene capacidad. Una vez le preguntaron hace poco sobre un tema económico, dijo, la verdad, yo de eso no sé, pero aquí tengo al señor Videgaray, que es el que lo tripula. En un foro internacional, no digo mentira, imagínate, bueno, cuando menos fue sincero, ¿no? Pero no tenemos por qué nosotros estar pagando las consecuencias. Y te digo, son reformas impuestas, es una agenda que viene imponiendo desde hace muchos años desde el extranjero. Reforma educativa que tiene ese propósito, lo que estamos ya viendo, reforma energética, reforma fiscal, ahí viene la reforma hacendaria.
Fíjate que en alguna conversación, no hace muchos días, cuando le preguntaron a Manlio Fabio, le dijeron, oye, ir a todo esto es una provocación muy fuerte hacia la gente. ¿No te das cuenta de esto? Y Manlio Fabio respondió, hablando de la gente, la pólvora está mojada, no va a pasar nada.
Sí, es que eso decía Porfirio Díaz en la fiesta del centenario, en septiembre de 1910. Y un mes después, un hombre con mucha decisión, pero además un auténtico demócrata, apóstol de la democracia, llamó al pueblo a rebelarse en contra del régimen. Y todo cambió. ¿Sabes cuánto duró Porfirio Díaz después de ese llamado? 6 meses. Y se tuvo que embarcar para irse al extranjero. Estos viven en una burbuja. Su enajenación es tanta que no saben lo que realmente la gente está pensando. Y abusan. Actúan de manera muy irresponsable. Yo te diría que son subversivos. Los acuso de subversión por lo que tú estás diciendo. Pero es tanta su ambición al dinero, porque eso es todo, Miguel Ángel. Esto es como los crímenes. Quieres dar con los responsables, síguele la pista al dinero. Todo es dinero. En el caso de la reforma energética, es robarse las ganancias del petróleo. Y encima de eso, para que nos demos cuenta del el grado de cinismo y de prepotencia de obscenidad, están queriendo reponer lo que vamos a dejar de recibir por la privatización del petróleo aumentando los impuestos. O sea, es un agravio, o sea, es decir, los mexicanos, eso que te, lo que tú estás diciendo sobre Mario Alfaro, aguantan y aguantan y aguantan, y los podemos robar una, dos, tres veces y no pasa nada. Pero por eso yo vengo aquí contigo a decirle a la gente que depende de nosotros, de todos. Y yo estoy convocando a la gente a que no permitamos la privatización del petróleo, porque va a terminar de destruir al país, porque no es bueno ni para el pueblo ni para la nación. En vez de beneficios, se va a agravar la situación económica, social, política. Va a tener un problema muy serio, muy grave, para rescatar al país luego de que hayan entregado todo el sector energético, porque no es nada más el que se queda con las ganancias o con parte importante de las ganancias del petróleo, es que van a privatizar la petroquímica por entero, las refinerías, los ductos, el transporte, la distribución de combustibles, la industria eléctrica completa, el gas, todo. Entonces, ¿cómo un gobierno democrático en el futuro, un gobierno nacionalista, un gobierno que quiera desarrollar el país, lo va a poder hacer si no va a tener un instrumento, una palanca para el desarrollo como es el sector energético, que manejado de forma integral puede ayudar al desarrollo de México, a la industrialización del país, a que haya empleos en el país? Es muy grave. O sea, ¿qué nos va a quedar? Nada. O sea, porque están entregando todo. Pues, si ahora son títeres los presidentes, peleles, muñecos, pues si llevan a cabo la reforma energética, si desintegran todo, si entregan todo, si ya no se va a tener una ventaja comparativa como es el contar con el petróleo, que no todos los países del mundo cuentan con petróleo, pues entonces ya van a ser menos que peleles los presidentes, ni siquiera administradores. ¿Qué? Porque ¿qué va a hacer? O sea, va a estar totalmente acotado el presidente. ¿Qué? ¿Cómo va a sacar adelante el país? ¿Con qué instrumentos? Entonces, sí es gravísimo. O sea, es definitorio esto. Es una cuestión histórica. Y también yo quiero dejar constancia que no es nada más un asunto ideológico, político. Es un asunto de juicio práctico, de sentido común. O sea, ¿qué país entrega sus recursos naturales y se queda sin nada? En muchos países de América Latina que cometieron esos errores, Argentina, por ejemplo, en el tiempo de Menem, entregaron todo, privatizaron todo. Bueno, tuvieron que empezar a recuperar, les ha costado trabajo. Y nosotros, sí, no estamos recogiendo esa experiencia. Estamos empezando, como si estuviésemos empezando, cuando ya sabemos de que todos los demás países han recuperado. Ayer decía yo que esa información no se conoce, no se difunde. El 90% de las reservas de petróleo en el mundo están en manos de los estados. Solo el 10% está en manos de las empresas petroleras extranjeras, de todas las reservas del mundo. Entonces sacan siempre No, pero oye, en Cuba hay contratos. En Cuba no hay petróleo. Uh-huh. Sí, pues, ayer me hablaron de Corea del Norte. Y yo qué sé de Corea del Norte. Yo lo que sé, que en mi país hay mucho petróleo. Yo nací en un campo petrolero. Y que hay muchísimo. Y que es el mejor negocio de México y del mundo. Rockefeller decía, el petróleo es el mejor negocio del mundo. El segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea, tiene una rentabilidad el petróleo de México de 100 mil millones de dólares al año. Por eso andan sopiloteando. Eso es todo. Son tiempos de canallas, tiempos de sopilotes. Eso es lo que estamos viviendo. Eso lo podemos revertir con la participación de la gente. Y te aclaro, con la participación pacífica, subrayo, pacífica. Nosotros no vamos a caer nunca en la trampa de la violencia. La violencia no es opción, no es alternativa. La violencia, en vez de destruir, siempre lo digo, el autoritarismo lo perpetúa. Nosotros no vamos a caer en la trampa de la violencia. Sí se puede, sin violencia, dar marcha atrás a este tipo de reformas nocivas para el pueblo y para la nación. Tenemos como experiencia lo del desafuero. Pues es, me quitaron el fuero en la Cámara. Pues como no, si estaba mal Leo Fabio, precisamente, de presidente de la Cámara, cuando me llevaron ahí, pero el pueblo de la ciudad, el pueblo de México, pero en particular el pueblo de la ciudad, me sacó a flote, porque el pueblo es mucha pieza. Entonces, está en nuestras manos este asunto. Por eso, invito, el 8, vamos al Zócalo. Claro. Y vamos a manifestarnos pacíficamente, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Déjame ir a un corte, pero antes quisiera dejarte una pregunta ahí, sobre todo apelando a tu experiencia y a tu sapiencia, desde luego. 30 años, más de 30 años de políticas neoliberales. Se ha vendido desde las azucareras hasta las que hacían bicicletas, toda la industria. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Creo que la gente tiene que darse cuenta de lo que ha sucedido durante estos 30 años de saqueo.
Te lo resumo antes de ir al corte. 53 multimillonarios y 53 millones de pobres.
Vamos al corte. Nuestros teléfonos 5536-8989 y helada sin costo 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Lo que se está fraguando en contra, no de Andrés Manuel López Obrador, de todos nosotros. Estas reflexiones que ustedes deben tener en cuenta, porque el momento de impedir que suceda parece que está en nuestras manos. Yo quisiera preguntarte, Andrés, si no, en este momento, para hacer que estas leyes vayan, para imponer esto que sería la corona de todo lo que ha hecho el movimiento neoliberal en México, ¿no crees que lleguen a excesos como la violencia? Digo, los violentos ya sabemos dónde están, los efectivamente violentos, pero a la otra violencia, la del garrote.
Lo pueden hacer, Miguel Ángel, o sea, porque tienen esa vocación autoritaria. Peña, ya no hablemos de Atenco. En la Ibero, recordemos lo que pasó. Los jóvenes estaban protestando y él ya había terminado. Con protesta, pero había terminado. Pero se sintió con ganas de abrirse, de ser auténtico, y volvió a tomar el micrófono. Ya había terminado. Y les dice: yo soy el responsable de lo de Atenco. Palabras más, palabras menos. Así, al estilo Díaz Ordaz. ¿Te acuerdas lo de Díaz Ordaz? Claro. No hay nadie más responsable que yo de lo del 68. Pero eso hizo. Bueno, ¿qué hicieron los jóvenes? Pues está mal. Y ahí fue cuando se complicaron las cosas para él. Pero esa es su mentalidad. Esa es su mentalidad. Bueno, puede ser que tenga esa mentalidad de derecha. Además, yo no tengo ninguna duda de él, Chong, Murillo Karam, todos ellos. Male Fabio, Beltrón, todos, ¿cómo se llama? Gamboa. Todos, no hay duda. Así que esa es su mentalidad. Sí, nada más que están detentando el poder. Y deben de actuar con responsabilidad. O sea, no es nada más esa mentalidad lo que debe de imperar. Es que tienen que actuar con cordura. Están obligados a actuar de manera responsable. Están obligados a autolimitarse. Porque tienen, de una u otra forma, una responsabilidad. O sea, yo no los voy a reconocer nunca como gobernantes legítimos, porque Peña no ganó, porque compraron los votos, pero ya está ahí y está detentando el poder y tiene que actuar con responsabilidad. De repente, que porque la ultraderecha los está cucando, como se diría en mi estado, de que no tienen autoridad, hace falta mano dura. Entonces, tipo de cosas, ¿no? Sandeces. Porque eso no es serio, eso no es de hombres de Estado. ¿Sí? El estar pidiéndole a Mancera que actúe, ¿sí? Para empezar, ese no es un conflicto que se haya originado en el Distrito Federal, y lo que lo haya originado Mancera. Ese conflicto lo originaron Peña y Chong y Chaufet y los que están en el gobierno. Entonces, pero ahora sí que serénense, tranquilícense, actúen con responsabilidad. No, queremos la violencia. Y tú dices que está esa posibilidad latente de que haya represión. Tenemos que sacarle la vuelta y no permitir caer en la trampa de la violencia. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Ellos quisieran que nosotros perdiéramos la cabeza, porque ellos nada más tienen la verdad, la fuerza bruta, no tienen la razón. No ganan un debate. Y a esto que quieren hacer, en el caso de la reforma educativa, la reforma fiscal o la reforma energética, lo que tú decías antes de que fuésemos al corte, llevamos 30 años con la misma política. ¿Y dónde están los resultados? En 30 años no ha habido crecimiento, no hay empleo. En 30 años, por culpa de esa política y de los que impulsan esa política, se desató la inseguridad y la violencia en el país. Y es realmente un exceso el que no rectifiquen y que quieran profundizar aún más en esa política, nada más o únicamente por la ambición para seguir acumulando riquezas unos cuantos. No tienen dimensión cívica, no tienen dimensión social.
A ver, Andrés, pero ellos tienen poder de decisión, si hay otros que los están manejando. ¿Ellos pueden cambiar las cosas o ellos solamente obedecen?
Ellos obedecen. En este caso de la reforma energética, no tengo duda que se trata de complacer a los inversionistas extranjeros. Esto está hecho para beneficiar a las empresas petroleras extranjeras. Son compromisos que hizo Peña en el extranjero, desde la campaña. Bueno, hizo esos compromisos, pero la situación no se los permite, porque los mexicanos no quieren, pues que les diga, no se pudo. Resulta que estos mexicanos Son, ¿cómo es que dicen los intelectuales orgánicos de derecha? Intelectuales orgánicos del régimen dicen anacrónicos. Anacrónicos. ¿Cómo no van a reformar el 27? ¿Por qué no se va a reformar? ¿Qué? Es sacrosanto el 27. Se les olvida a estos intelectuales orgánicos del régimen que el 27, como otros artículos de nuestra Constitución, surgen de un movimiento popular y que costó la vida de muchísimos mexicanos, y también porque siempre son muy dados a compararnos con otros países y a poner ejemplos de otros países, que comparen cuántas veces se reforma la Constitución de Estados Unidos o la Constitución de Francia o la Constitución de España en los artículos sustanciales, ¿sí? En los artículos fundacionales. ¿Cuántas veces se reforman esos artículos? No, o sea, desde que está la Constitución de Estados Unidos, el artículo primero no se modifica. Pues para nosotros el 27 es así, no se modifica, o sea, desde 1917 lo quieren modificar. Ahora, ¿sabes cuándo se modificó el 17? Que eso es lo que están quitando ahora, básicamente, en la época de López Mateos. Porque el 27 decía que no se permitían concesiones, y López Mateos le agregó para que no hubiese ninguna duda, y era del Estado de México, López Mateos, nada más que hay una diferencia como del cielo a la tierra. Bueno, ¿sabes qué le agregó López Mateos? Ni contratos, o sea, esa era la concesión, ni concesiones, y López Mateos le agregó, ni contratos.
Claro.
¿Y ahora qué están quitando? Eso no lo sabe la gente, porque de eso no se habla en los noticieros de radio ni de televisión. Están quitando eso. Exactamente eso. O sea, dejan concesiones, que es lo que dicen. El general Cárdenas dejó lo de las concesiones, ¿no? Ya en el colmo, en el mundo al revés, colocando al general Cárdenas como privatizador. Y no se habla de que están quitando lo que estableció López Mateos, para terminar precisamente con los contratos riesgos.
Claro.
Cuando Jesús Reyes Heroles era director de Pemex. Entonces, es pues una contrarreforma, es un retroceso, y es muy dañino. Y regresando a tu pregunta, tenemos que evitar la provocación. Son muy buenos estos para eso, Chong y Murillo Karam, Manlio, también Peña Nieto y otros ahí del Estado de México que tienen asesores, para provocar. Yo, pues no doy consejos, ¿no? Doy opiniones y siempre digo lo que pienso. Pero le diría a los que se están manifestando, a los maestros, que procuren no caer en la provocación y que cuiden que no se les vayan a infiltrar provocadores, que estén muy pendientes de eso, y desde luego que traten de darle la vuelta a la violencia, que busquen la forma de protestar sin caer en la trampa de la violencia, defender sus derechos, porque desde luego que tienen ellos el derecho a la defensa, es legítima defensa, pero que actúen, aunque tengan el corazón caliente con la cabeza fría, para que no den pie a la represión. Y llamo a las dos partes. Aquí la mayor responsabilidad tiene la autoridad, porque ellos generaron el conflicto.
La autoridad federal, ¿verdad?
La autoridad federal, sí. Ellos generaron el conflicto. Mira, si te tratara de juzgar así como lo están haciendo en los medios a los maestros, que los llaman vándalos y no sé qué otro calificativo, qué otras chuladas, si se tratara de eso, de jugar a vándalos. Los maestros son honestos. Vándalos, vándalos, vándalos. Lo que se dice, vándalos. Los que están detentando el poder. O sea, hablando en plata, pues. O sea, si vamos a eso. No se trata de eso, pues. No se trata de insultar. Le escuché de pura casualidad. Porque por salud mental no los escucho, ¿no? A un conductor de radio, que no voy a mencionar su nombre, no le voy a hacer publicidad, pero usó la palabra, a ver, hato, o sea, así de ganado, de sí. es ese hato. Y ahí sí ya no aguanté y le apagué, pues, o sea, ya, no puede ser. Y así están. Pero ¿y en qué contribuyen a resolver el problema? ¿Están atizando más el fuego con todo eso? Es muy irresponsable lo que están haciendo. Yo les digo también, al caso de los medios, o sea, los mandan, porque tampoco actúan con criterio propio. Les dan línea. Eso ya lo sabemos cómo es. Bueno, pues que lo hagan con un poco de decencia. No voy a decir aquí un dicho popular, pero que no sea tan burdo, tan grotesco, tan majadero. De veras, insultan por el micrófono, manipulan de manera descarada. Qué bien que podemos tener estos espacios como Radio Universidad. Ya te dije la vez pasada de que hay que decirle al doctor Narro que haga gestiones para que Radio Universidad se escuche en todo el país. ¿Por qué no? No está tan fácil, ¿no? Pero sería bueno hacer esa gestión, porque no hay medios alternativos. Bueno, se cuentan con los dedos de una mano los espacios de información libres, independientes en el país. Todo lo demás está totalmente controlado, subordinado. Tú ves una síntesis informativa de estas que acostumbran a hacer en las cámaras de diputados, a veces me llega alguna, ¿no? Y me sirve para ver cómo anda, ¿no? ¿Qué están opinando? Casi hasta me lo sé de memoria, pero son boletines. O sea, ¿ves un periódico?
La repetición. La idea, ¿no?
Lo mismo. Por ejemplo, hoy me cayó una síntesis. ¿Y qué cosa es lo que...? Ah, ya sé. De lo que costó a la Cámara el paro de los maestros, no sé de qué día. 4,500,000 pesos. Bueno, pero velo, lo repiten. Uh-huh. En un periódico, en otro. O sea, es consigna por boletín. O sea, ni eso hemos cambiado, pues. Yo espero, pues, que todos asumamos nuestra responsabilidad y que se aleje la tentación del uso de la fuerza.
¿Cómo afectaría al trabajo de Morena para el día 8 y lo que viene o lo que sigue, que se desbordara esto, que esto
mejor,
tuviera otra...?
Mejor pensemos en otra cosa. O cambia de ejemplo.
No, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Pero te pido entonces que nos digas, ¿cuál es tu diagnóstico del país hoy, en este momento?
Está muy mal el país, desgraciadamente. Bueno, y lo advertí, lo dije. Ahí está el debate con Peña. Yo dije en el debate con Peña que el regreso del PRI iba a ser equivalente a lo que fue el retorno de Santana, del dictador Antonio López Santana. Y dije que iban a privatizar Pemex. Esto que está pasando, lo planteé en el debate. Lo advertí. Y es lo que desgraciadamente está sucediendo. O sea, duele tener la razón. en este caso, porque está sufriendo la gente y si no actuamos se va a agravar, repito, la situación económica y social y política y de inseguridad y de violencia, porque queremos vivir en paz. Por eso podemos y debemos manifestarnos para parar todas estas agresiones al pueblo y a la nación. Pero ¿cuál es el resumen? Va a informar Peña el día primero. Mira, hay recesión económica, estancamiento económico, pero no es mi dicho, son los datos, son cifras oficiales. No hay crecimiento económico, no hay empleo. Se han generado, según cifras oficiales, 78,80 mil nuevos empleos. Se necesita 1 millón de empleos. Nada más para atender la demanda de los jóvenes que van ingresando cada año al mercado laboral. Sin tomar en cuenta el rezago de millones de desempleados, sobre todo jóvenes. Sí, pero este año van a ser excluidos entre 800 y 900 mil jóvenes, porque no hay crecimiento económico y por eso no se están generando los empleos. Tienes carestía de la vida. Esta te cuesta más la vida, porque decidieron seguir aumentando los precios de los energéticos. O sea, por un lado, fíjate, lo que sucede ante la falta de información. Los diputados y los senadores aprobaron ya el plan energético de Peña Nieto. Y ahí se habla de aumentar los precios de los energéticos. Pero ahora están engañando que con la reforma energética van a bajar el precio de la luz y el precio del gas. O sea, pura mentira. En el plan energético de Peña Nieto está el aumentar los precios, como lo han venido haciendo cada mes. Hay una declaración, te hablaba yo de Claudia X. González, de hace como 3 o 4 meses, de esas que aparecen ahí en la página 29, en la sección C, que hay que andarlas buscando, porque las noticias en este país muchas veces no están en la primera plana, no son la nota principal, se esconden. Bueno, ¿sabes qué declaró? En el periódico Reforma, para que demos la fuente, Claudio X. González, que había que subir la gasolina al doble. Al doble, o sea, 20 pesos por litro. Y que así sí se resolvió el problema. Bueno, para allá va Peña Nieto, nada más que gradual. Tienes estancamiento económico, desempleo, carestía, tienes devaluación, tienes fuga de capital, tienes violencia, tienes corrupción. Y lo que yo considero daña más, incertidumbre. En la gente no hay confianza. O sea, no están viendo claro. Sí, no están sintiendo de que las cosas van a mejorar. No hay expectativas de que haya beneficios para la gente. Entonces le están pegando mucho a los ciudadanos, no solo a los pobres, están destruyendo la clase media. Ahora con la reforma energética es un golpe muy fuerte para la clase media, porque no solo es el que va a seguir subiendo la gasolina y el que no van a haber empleos y no va a haber tranquilidad y paz social, va a continuar la inseguridad y la violencia. Ese es mi diagnóstico o mi pronóstico de lo que desgraciadamente va a venir. Es que también les van a aumentar los impuestos. Que nos están escuchando, el maestro asalariado va a pagar más impuestos, el del comercio va a pagar más impuestos, el médico en su consultorio va a pagar más impuestos. Eso es la reforma fiscal. Entonces va a perjudicar a todos. Entonces, ¿cómo está el país? Pues así, y además con la insensatez de querer profundizar lo que no ha dado resultado o que solo ha beneficiado a una pequeña minoría. Ese es mi diagnóstico. A lo mejor estoy equivocado, Miguel Ángel. Ojalá y alguien me corrija, ¿no? Y ojalá y esté equivocado, ¿no? Yo recorro todo el país constantemente. Ando abajo, viento. No he visto una obra nueva del gobierno de Peña Nieto. No han pegado un ladrillo. Y dicen algunos, ¿no? Es una estrategia de retención del gasto para que no haya inflación. Otros dicen, es una estrategia para guardar el gasto y soltarlo después de la reforma energética, para demostrar de que la reforma energética es benéfica. ¡No! Son unos ineptos. Si no hay obra, si no están ejerciendo, si hay un superejercicio presupuestal, es porque son incapaces, no saben operar. Y cuesta trabajo esto, que lo acepte la gente. Pero así, yo fui jefe de gobierno de esta ciudad. Y yo sé que para poder operar, para que no haya subejercicio, hay que estar todos los días, todos los días, todos los días, de muy temprano hasta muy tarde, dándole seguimiento a las obras. Y echando a andar obras. Y llevando a cabo, en tiempo y en forma, licitaciones. Y estar pendiente. Peña Nieto, ¿en qué anda? Se la pasa viajando, nada más en puros, varios de televisión. Todo es escenográfico. No tiene capacidad para nada. ¿En qué opera? No hay ninguna, obra. La industria de la construcción está más que quebrada. Nunca había estado así la industria de la construcción. Y fíjate lo grave que es. La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador. Tú echas a andar la industria de la construcción, empiezas a construir obras y resuelves la necesidad que se tiene de esas obras públicas, ya sea escuelas, hospitales, caminos, vialidades, pero además te reactiva rápido la economía. Es la forma más rápida de que haya crecimiento económico. Y por si fuese poco, te genera empleos. Si tú tienes hundida la industria de la construcción, ¿cómo está? O sea, ¿cómo vas a reactivar la economía? Pregúntale a los constructores.
Claro.
Están vendiendo hasta sus camionetas, sus equipos, porque no tienen trabajo. Hay un gran desempleo en la industria de la construcción. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, no es una estrategia. Entonces, Videgaray, ¿qué vas a ver? Peña menos. Nada más que pensamos, como son buenos para pantallar.
Antes de que se nos acabe el tiempo, déjame de preguntarte algo más. ¿Qué va a pasar el día 8?
Vamos a que la gente participe. Mira, nosotros vamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Estamos llamando a la gente. Yo tengo la convicción de que podemos parar estas reformas al 27, al 28. Podemos parar lo de los incrementos en los impuestos, los aumentos en los impuestos, con la gente, sin violencia. Y te puse el caso del desafuero. Entonces, llamo a la gente, a todos los ciudadanos, de todos los partidos, cualquier ciudadano, aunque no nos vean a nosotros con buenos ojos. Esto es bueno para todos, porque va a perjudicar lo que quieren hacer a todos. A todos. O sea, va a perjudicar a los empresarios mexicanos, a los comerciantes, a la clase media. Y desde luego que va a perjudicar a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, vamos todos. Vamos a ejercer la democracia participativa. Tenemos derecho. ¿Por qué quedarnos con los brazos cruzados ante un atraco? O sea, ¿cómo vamos a justificar el día de mañana, frente a nuestros hijos, a nuestros nietos, el que no hicimos? Nosotros estamos cumpliendo. Ya más, pues ya no puedo hacer. Ya los dirigentes de Morena no podemos hacer más. Estamos actuando de manera consecuente. Mira, no se ha hablado mucho, pero querían que Morena, en mi caso en particular, querían que yo suscribiera el pacto. Imagínate.
En principio, ¿verdad?
Sí.
Desde
sí,
antes de que fuera
desde
pacto.
Desde antes de que fuera pacto. Me buscaron para tratar de convencerme de que yo apoyara eso. Les dije que no, entre otras cosas, porque hace falta la oposición. La oposición es contrapeso, es freno. Todo lo que resiste ayuda. Imagínate que no haya oposición, como es su intención, el tenernos a todos cooptados, a todos apergollados, pues entonces ya es un régimen autoritario, totalitario, ni esperanza de democracia. Entonces, ahora, si nosotros estuviésemos en el pacto, imagínate, o sea, ¿cómo iba yo a hablar como lo estoy haciendo contigo? ¿Qué iba yo a decir? Bueno, que había que modernizar a Pemex, que hace falta la inversión extranjera, que es anacrónico pensar que el México de hoy es igual, ¿no?, que el México de 1938, que todo cambia y que hay que insertarse en el mundo globalizado y que hace falta la tecnología de punta y todos esos cuentos para servir de alcahuete y ayudar al atraco, al robo, porque eso es, se quieren robar 30 mil millones de dólares al año. Yo tengo cuantificado 30 mil millones, fíjate que te hago la cuenta así rápido, son 100 mil millones de dólares los que se obtienen en gastos de operación, son 10 mil, quedan 90 mil millones de dólares aproximadamente. De esos 90 mil millones yo calculaba que iban a subir el 60%. O sea, ellos se quieren quedar con el 60% y dejar a la nación el 40%. Carmen Aristegui le preguntó a Videgaray que si cuánto era lo que iban a compartir. Porque hasta lo dicen, son contratos de utilidad compartida. Para eso es la reforma del 27. Contratos de utilidad compartida. Y dijo Videgaray, no va a pasar del 50%. No va a pasar del 50%. Bueno, de 90 mil millones de dólares, el 50%, si yo entiendo, son 45 mil. Pero yo digo, bueno, lo van a dejar como en 30, 40 mil millones de dólares. Y ese hueco, porque eso es lo que quieren obtener con la reforma fiscal, con la reforma hacendaria, alrededor de 30, 40 mil millones de dólares. O sea, ¿qué quieren sacar de los bolsillos de los mexicanos? Si tú te dejas, al que nos está escuchando, allá tú. Bien. Yo no me voy a dejar.
Pues muchas gracias, Andrés Manuel. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Hoy 27 de agosto. Esto fue Discrepancias.